Buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo soy Cristina, soy una mujer alcohólica y solo por la gracia de Dios estoy aquí con ustedes. Yo no veo. Pertenezco al grupo Renacimiento Guadalupano en Costa Rica. Es el segundo grupo que se abrió desde hace 58 años. En Costa Rica llegó el programa en 1958. Esta noticia pasó igual que como Jung a Roland, de Roland a Evi, de Evi a Bill, de Bill a Bob, y el 25 de julio de 1958, un hombre, Carlos H., le pasó la noticia a Manuel R. y a los y las costarricenses. Y la gran noticia se ha difundido como el oxígeno a nuestros pulmones. En mi país nosotros tenemos 700 grupos y una membresía aproximadamente de 10.000 personas que hemos descubierto una nueva forma de vida. Esta es mi primera convención internacional y esto ha sido una gran maravilla de Dios. No me podía imaginar haber llegado a la embajada americana hace un año a pedir la visa americana, que es el sueño de los costarricenses y las costarricenses, después de haber llevado un tumulto de documentos, que la persona que estaba en la ventanilla le preguntara a mi esposo y a mí que a qué veníamos. Nosotros no sabíamos qué decirle, pero sabíamos que veníamos a la Convención de Alcohólicos Anónimos. Nos pidió nuestra medalla y en Costa Rica no hay medallas. Le dijimos, nosotros no tenemos. Nos dijo, ¿cómo no tienen si ustedes tienen medalla? Ya pensábamos en Costa Rica que no nos estaba creyendo. Entonces le dijimos, en Costa Rica no hay medallas. Nos dijo, ¿y cuánto tienen ustedes de no beber? Solo por la gracia de Dios, yo tengo hoy 17 años y 6 meses de no probar nada que contenga alcohol ni que altere mi mente. Cuando este señor escuchó que yo tenía esa cantidad de años y mi esposo un poco más, pegó un grito que ustedes no se lo pueden imaginar y él nos decía, don't drink, don't drink. Nosotros, no drink. Y esta persona dijo, wow, welcome Estados Unidos, que no sé cómo le dijo, ¿verdad? Y pegó un grito y todas las personas se nos quedaron viendo. Nos dio la visa por 10 años. Y eso nos hace a nosotros una responsabilidad y un compromiso de tener que estar con ustedes en todos los estados, que se haga la convención internacional. Y también llegué a Costa Rica hace 17 años y 5 meses, ya les dije, y solo por la gracia de Dios, ese mismo año se celebraba una convención en Costa Rica. Yo no sabía qué era. Fue en la Universidad de Costa Rica y fue una cosa muy extraña, pero yo fui. Y me decía en ese tiempo esos viejos que me recibieron a mí, a los cuales les agradezco y estoy muy feliz de ir a la gran reunión que va a haber aquí de veteranos, porque ellos me guiaron a mí y me llevaron, yo no sabía qué, pero me dijeron, esto es Alcohólicos Anónimos. Después de eso, solo por la gracia de Dios y por estar con ustedes, he recorrido todo Centroamérica. En todas las convenciones de América Central. Ya voy a volver otra vez a Panamá la próxima Semana Santa, que los y las invito, porque tenemos la convención de América Central en Panamá. Y después de Semana Santa, 2 años después, vamos a tener la convención en Costa Rica y ahí también los espero. Cada vez que voy a una convención más, tuve la oportunidad solo por la gracia de Dios de ir a la Convención de México cuando fue en el DF. Fue una maravilla espiritual. Habíamos 70.000 personas y no sé si a los que están aquí les sucedió lo mismo que a mí, pero nadie me prendió la vela. Fue ese poder superior que yo llamo Dios que me la prendió y ese día yo lloraba maravillada de esto. Esto es Alcohólicos Anónimos. Es un gran reto que me hayan dicho a mí que además hablara de Alcohólicos Anónimos en América Central. Yo no sé qué es eso. Pero yo escribí estas pocas palabras que voy a decirles. Un día de estos me senté y le dije a Dios, Dios, igual que como me has llevado a todo lado, me permitiste hablar aquí. Yo lo único que hice fue inscribirme. Y recibí un correo de alguien que se llama Eva, que no sé quién es tampoco, que me dijo que si quería hoy hablar aquí sobre Alcohólicos Anónimos en América Central. No he visto a Eva. He preguntado por Eva y nadie sabe quién es Eva, pero creo que debe ser la esposa de Adán, esa que se parece a mí, esa que posiblemente también se parece a mí, que un día seguramente hizo algo que no era correcto, pero que nos llevó a la luz y por eso estamos nosotros todos aquí, ¿verdad? Así es que eso es maravilloso. Igual llegué hace 17 años y ahí habían personas que, como cada uno y cada una de nosotros, ellos tenían el único deseo de ayudarme a mí, pero yo tenía el único deseo de dejar de sufrir. Encontré ese grupo con las puertas abiertas a la esperanza, donde igual que nuestros cofundadores me estaban esperando. Ellos querían transmitirme el mensaje de Alcohólicos Anónimos. Y creo que es lo mismo que hacemos en América Central, América del Sur. He visto gente aquí que dice Japón. En el hotel que yo estoy hay unas personas que visten con mantas largas y hablan muy extraño. Y ellos hacen lo mismo que nosotros seguimos haciendo. Creo que no podemos olvidar nunca en ningún país del mundo transmitir el mensaje de Alcohólicos Anónimos y sembrar en la mente de cada uno de los que llevan que llegan la verdadera naturaleza de la enfermedad. Eso fue lo que hicieron conmigo. Ellos sembraron la verdadera naturaleza de mi enfermedad, que ha sido mi responsabilidad después de eso. Ellos sembraron la naturaleza, pero mi responsabilidad ha sido seguir llevando esa pequeña luz que llegó cuando yo llegué a ese pequeño grupo en Coronado, un lugar donde yo vivo. En ese grupo me recibieron. Ese día yo sentí un alivio, pero ese alivio no llegó ese día. Mucho tiempo después yo seguía con revolcándome conmigo misma, que es parte de la enfermedad, y después de eso vino la paz. Noche a noche yo le pedía a ese Dios que decían ellos que conocían, la serenidad para aceptar las cosas que yo no podía cambiar. Ellos me convencieron con su dedicación y esfuerzo de que lo único que yo podía cambiar era mi forma de beber. Yo no podía volver a beber. Compartieron conmigo lo que ellos tienen y tenemos nosotros y tenemos que seguir dando a toda mujer y hombre joven que llegue a nuestro programa, que es fortaleza y esperanza. Empezó a surgir el valor para cambiar las cosas que yo sí podía. Claro, que sin duda a la que podía cambiar, me convencí, era a mí misma. Y tal y como me lo prometieron, un acto de la providencia y la asistencia a reuniones y una relación con ese que ahora yo ya se había conocido y que yo le denomino Dios, se me devolvería el sano juicio. Ha ido llegando. Han pasado los años y cada vez yo me siento mejor conmigo misma y mejor cómo me relaciono con cada uno de ustedes. Se fue la obsesión y nació en mí un Dios amigo, el Dios de los Alcohólicos Anónimos, la fe que obra, con acción positiva, que fue la que desbloqueó la entrada de Dios. Yo estaba bloqueada. Y ellos lograron, a través de ese Dios parido en Alcohólicos Anónimos, con dolor, con rebeldía, en mi caso con la rebeldía del intelecto, que había tenido en mi mente una serie de personas, ideologías y todo, y ustedes nada más me dijeron, es un poder superior y hágalo como usted quiera. Pero ese Dios amigo, ese que se desbloqueó a partir de que ustedes me enseñaron con esa acción positiva, empecé a darme cuenta que le pertenecía y logré sentir el alivio de no tener que pensar más qué haría mañana, solo él lo sabe. Empecé a disfrutar el morir al despedirme cada noche de él. Cuando yo bebía, yo quería morir. Llegué a Alcohólicos Anónimos y encontré que morir es muy fácil. Todos los días en la noche yo le doy gracias a él por todas las maravillas que me dio y me despido, porque la vida le pertenece a él. Pero al amanecer siento un gran deleite cuando él me da el milagro de la vida. Es una maravilla. No hubo más días grises. No hubo más días feos. Cada día es solamente el tiempo que yo voy a durar en estar despierta al anochecer. Entonces me despierto muy temprano, a las 3:45 de la mañana, y me acuesto tarde, a las 11 de la noche. Porque es el tiempo que yo voy a disfrutar. Por supuesto que a partir de esos deleites y de esos milagros de la vida, empecé a tener que enfrentarme conmigo misma. El horror del inventario. Tenía que hacerlo. No había forma. Hice el horror del inventario porque me di cuenta que era algo doloroso a donde yo había llevado a esta persona. Pero yo no fui honesta. No lo hice bien. Y años más adelante, cuando me convencieron también mis compañeros y me lo dijo la literatura, no podía guardar nada. Pero desobedientemente siempre guardé algo, porque dije, eso no tiene que ver nada con el alcoholismo. Y lo pagué fuerte. Siempre he tenido que pagar mis desobediencias en Alcohólicos Anónimos. Y vi eso que guardé como un tesoro. Lo vi reflejado en mis hijos. Y me convencieron entonces ustedes que si yo no sacaba toda la podredumbre que había dentro de mí, que posiblemente habían dejado experiencias de otros que estaban tan enfermos como yo y que me habían inyectado el dolor y el resentimiento, lo iba a pasar. Y no quise seguir inyectando a los míos. Entonces valientemente me devolví y hice correctamente mi cuarto paso. Ese inventario que, por supuesto, no se puede hacer solo. No podemos seguir en mi país, decimos, no sé en otro Centroamérica, no sé en el resto de Centroamérica, pero en mi país hay mucha gente que está tratando de convencer a los nuevos de que no es necesario el padrino ni la madrina, que la literatura es suficiente, que venir a reuniones es suficiente. La experiencia de mi vida dice que no. Hay que tener a alguien de carne y hueso que me conozca, que no es aquel que me va a decir a mí que todo está bien, sino el que sepa exactamente quién soy yo. Para mi gusto es mejor una persona de Alcohólicos Anónimos. Sabe exactamente la naturaleza exacta de mi enfermedad. Entonces tuve que irme a buscar a esa persona que me guiaba, dejarme guiar, ser honesta conmigo misma. Además de eso, lo más difícil ahora era tener que hablar con otros, porque ya de por sí conocía a mi Dios, pero Él tenía que ayudarme más. Le tuve que pedir que me liberara de todos esos defectos de carácter. Él ha ido reparando. Continúo yo haciendo también mi inventario. Ha sido en este maravilloso programa todas las promesas que ustedes me dijeron y que son 12 promesas, se han cumplido y se siguen cumpliendo. Pero además, una vez que había terminado con todo eso, tengo que llevar el servicio. Solo por la gracia de Dios, yo fui representante de servicios generales de mi grupo. Y era una maravilla, no he visto eso que dicen, pero que tiene un gran trasfondo muy espiritual, el ingrato privilegio de servir. Para mí ha sido la cosa más bella que Dios me ha dado. Servir de doble vía con mis compañeros, llevarles el mensaje, la información, ir a pedir contribuciones, no importa dónde. Eso ha sido una maravilla. Por la gracia de Dios también fui miembro coordinadora de mi distrito. También fui coordinadora del Área 1, la provincia de San José, la capital de San José. Yo fui la coordinadora del Área 1, la primera mujer que hubo en San José. Y no fue muy fácil, porque no ha sido fácil para las mujeres. Pero las mujeres podemos hacerlo. Pero nos tenemos que recuperar. Nuestros compañeros están igual que nosotras. Todos vamos a trabajar en conjunto. No somos más ni somos menos. Somos enfermos y enfermas alcohólicas que tenemos que recuperarnos. Yo vine a eso. Este año concluí el periodo como delegada. Y solo por la gracia de Dios está en las manos de Él. Si próximamente, ahora cuando llegue el 18 de julio, en mi área me van a escoger como candidata a custodia. Y si Dios lo permite, yo voy a ser custodia de la Junta de Servicios Generales de Costa Rica. Eso ha sido una maravilla. No he tenido una sola pérdida. Se han multiplicado las horas del tiempo, se ha multiplicado el dinero. Y alguna gente dice que esto no es dinero, pero yo no sé por qué estoy aquí, solo por la gracia de Dios. Me ha alcanzado para todo. He conocido un montón de cosas, he compartido con ustedes. Ha sido maravilloso. Como dice el doctor Bob, en su último mensaje en una convención como esta, todos estos pasos deslizados del 1 al 12 se resumen en 2 palabras: amor y servicio. Solo por la gracia de Dios, un día alguien me pasó el mensaje y ahora yo soy responsable. Dios les continúe dando la sabiduría para ver la diferencia. Muchas gracias.
Gracias, compañera Cristina, por su participación. Ahora, compañeros, voy a presentarles a mi compañero Juan O, de México, Aguascalientes.
Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Juan y soy alcohólico y adicto. Y pues terriblemente feliz de estar hoy aquí con ustedes. No estábamos programados, mi compañero y yo. Nos dispusimos y nos regalaron esta maravillosa oportunidad de compartir pues la experiencia, lo que nos ha tocado vivir. Yo tengo prácticamente 12 años dentro del grupo de Alcohólicos Anónimos. Para mí ha sido sumamente importante poner en una canasta no únicamente el alcohol, sino he tenido que poner más sustancias. Para mí el programa de Alcohólicos Anónimos es el programa madre, es el programa que cubre otros programas que han nacido a raíz de Alcohólicos Anónimos. Programas para adicciones, programas para sexo, programas para juego, programas para otras cosas. En mi caso, la canasta, he tenido que ponerle más cosas, no únicamente el alcohol. El programa tiene un orden y el programa es maravilloso y el programa realmente funciona. Y funciona para muchas cosas. Pero el programa tiene un orden, tiene un proceso y tiene una forma en cómo se debe de aplicar. Yo no puedo llegar a Alcohólicos Anónimos y empezar a ayudar gente. Yo no puedo llegar a Alcohólicos Anónimos y hacer un inventario. Yo no puedo llegar a Alcohólicos Anónimos y hacer otras cosas y luego dejar de beber. Tengo que llegar a Alcohólicos Anónimos y tengo que dejar de beber. Ese es mi paso uno. Entonces, tiene unos pasos, tiene un orden. Yo no puedo empezar a trabajar con un perdón en una recuperación si todavía no he admitido que tengo un problema. Entonces, mi problema más grave como alcohólico durante 22 años que consumí sustancias era que era terriblemente ignorante. Era ignorante de mi problema, era ignorante de mi enfermedad y era ignorante de las emociones y los sentimientos de los demás. Yo pensaba, yo creía que los demás me tenían que entender a mí. Yo pensaba que los demás tenían que doblarse para mí, porque el que tenía razón era yo. Y consumir, pues era mi derecho, ¿no? Beber alcohol, pues era mi derecho, era mi vida y yo podía hacer lo que yo quisiera con mi vida. No únicamente estaba terriblemente equivocado, sino además, pues bueno, mi enfermedad progresiva fue avanzando y cada vez consumía más, y cada vez consumía más, y cada vez consumía más. Dejé de funcionar, perdí la familia, perdí mi trabajo, perdí mi dinero, perdí mi casa, me quedé en la calle. Empecé a vivir en un rincón de mi propia casa, donde yo ahí me sumergía con el alcohol y las drogas y pasaba un día, pasaban dos, no me bañaba, no me rasuraba. Empezó a haber un abandono de mi persona, pero lo más triste no es lo físico, lo más triste es cómo en mi espíritu, en mi moral, en mi conciencia, esto se va deteriorando cada vez más y empiezo a creer que entonces estoy bien siendo alcohólico, estoy bien muriéndome, porque a lo mejor eso es lo que me merezco, a lo mejor todos los problemas de la infancia, todos esos recuerdos, todos esos traumas, todas esas afectaciones eran una forma en la que yo podía compensarlas a través de un suicidio lento, ¿no? A través de la sustancia. Yo pensaba que realmente para ser alcohólico, pues había que ser además un buen alcohólico. Eso de beber los fines de semana y en las bodas, como que no. O sea, un buen alcohólico como yo, pues tiene que beber diario cuando se despierta y cuando se acuesta. Y tenía que consumir sustancias diario. Yo no podía consumir el alcohol de mañana ni el de 8. Yo tenía que consumir el alcohol de hoy. Y si yo no podía pagarme ese alcohol porque ya había perdido todo, entonces empezaba a usar pues la manita de chango, ¿no? Voy y tomo del otro, tomo de él, tomo de ti, tomo de los demás porque yo necesito seguir bebiendo. O sea, empecé a justificar hasta mi propio alcoholismo y los demás debían de entender y si no me entendían, pues que no se metieran con mi vida, porque es mi vida y yo puedo hacer lo que quiera con mi vida. Y si yo quiero morir alcoholizado es mi problema. Pues no, estaba equivocado, terriblemente equivocado. Entonces, tuve que llegar a un lugar en contención allá en México. Me tuvieron que encerrar de buena voluntad. Yo me dispuse a estar encerrado. Y ahí donde estuve encerrado, bueno, pues no tenía nada de valor. Entonces, empecé a cambiar cigarros por los pasos. Entonces, cambiaba cigarros por primer paso, lo leía, me lo aprendía. Yo soy muy listo. Entonces, me lo aprendí. Esto está fácil, está fácil. Entonces, cambiaba cigarros y me daban segundo paso, lo leía. Esto está más fácil que el primero. Leía tercer paso, ya entendí. A los 2 meses me salí porque yo soy muy listo y dije, lo que tengo que hacer es ponerle acción a mi vida. Tengo que aplicar la literatura. Entonces me salí, primeros problemas, ¿y qué hice? Pues fui y me compré una botella. O sea, seguía ignorante. El más grave problema de mi enfermedad es mi ignorancia. Ni siquiera reconozco el tamaño de la enfermedad, el tamaño del problema que tengo como alcohólico al consumir. Entonces compro la sustancia, compro droga, compro alcohol, empiezo a consumir, pero ya había entrado el programa en mí, ya había entrado en mis venas esa pequeña luz de esperanza, esa pequeña luz de posibilidad de que hay una solución para mí. Y entonces, terriblemente triste, terriblemente fracasado, terriblemente dolido, por primera vez en toda mi existencia de vida, caigo hincado, reconozco que hay un poder superior y con lágrimas en mis ojos le pido que me ayude. Que no lo voy a hacer por mi esposa, que no lo voy a hacer por el dinero, que no lo voy a hacer por lo material, que lo voy a hacer porque tengo la grandísima necesidad de que no quiero beber, pero no sé cómo, no puedo parar. Y entonces cae esa divinidad, entra en mi cuerpo y entra esa posibilidad. Y dejo de beber hace un poco más de 11 años. Y dejo de consumir todas las sustancias. Y me pego a un grupo y me cambio de ciudad por situaciones de problemas con mi esposa que ya no me quería ver. Nadie me quería ver. Entonces voy a otra ciudad y ahí es mi nuevo nacimiento, Aguascalientes. Y ahí me recibe un grupo, me reciben maravillosos hermanos, compañeros, me cobijan, me abrazan, me dicen, ya llegaste a un lugar seguro. Y yo volteaba y decía, pues, ¿qué tiene de esto de seguridad? Es un cuarto como cualquiera. Y veía cuadros ahí, y veía dos señores y decía, puta, ¿y esos quiénes son? Hay que rendirles, ¿no? Hay que pagarles. Ignorante, ignorante. Y me empiezan a enseñar el programa y me empiezan a enseñar cómo trabaja el programa. Y todo es a través de invitaciones y de sugerencias. Nadie me obliga. Siempre rebelde, siempre broncudo, siempre conflictivo, siempre egocéntrico, siempre queriendo tener la razón. Y aquí me dicen, aquí nadie te obliga. Si quieres venir, ven. Deja de beber y ven. Y voy a una junta, y voy a otra junta, y voy a otra junta. Y esto empieza a entrar dentro de mi vida, empieza a entrar en mi corazón. Y empiezan a entrar muchas luces de esperanza. Pero los problemas siguen. El problema con la familia sigue, el problema con la economía sigue, el problema con las deudas, el problema con los problemas legales, todo sigue. Y yo decía, bueno, ¿por qué no para todo si yo ya paré de beber? ¿Por qué no se arregla todo? ¿Por qué no se soluciona todo? ¿Por qué no mi esposa me perdona? ¿Por qué no me perdona todo? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que seguir con problemas? ¿Por qué esta solución es para mí? Es para que trabaje yo con lo que tengo aquí adentro. El que tiene que dejar de beber y resolver sus problemas soy yo. Los demás no pueden venir a resolverme la vida. Por más que yo quiera a un compañero de AA, por más que quiera que se quede, hay compañeros que tienen que salir y volverse a golpear. Como yo tuve que salir y salir y salir por más alcohol. El programa funciona y funciona de forma maravillosa, pero tengo que tener un orden en mi programa. Tengo que hacer un primer paso al 100%. No puedo dejar de beber poquito. No puedo dejar de beber nada más de las 11 a las 4. No puedo dejar de drogarme solo a las 8. No, tengo que dejar de beber completa y absolutamente. Ni una sola gota de alcohol ni para una inyección. No puedo probar drogas nuevas. Ah, es que esa droga no era, yo no estaba, es nueva. Y esa no viene en el programa, esa no viene en la literatura. Voy a los centros comerciales y veo botellas que dicen nuevo alcohol, alcohol con piña mezclado ya. ¡Ay! Yo ese no lo probé, padrino. ¿Puedo? No puedo. No puedo beber alcohol. Y tengo que tener un programa de recuperación que se base en la búsqueda de una nueva vida. Una vida útil y feliz. El programa no dice, siéntate, deja de beber y espera. Abre tus brazos y va a caer la sobriedad. Y va a entrar dentro de ti y te va a hacer responsable. No trabajes, no hagas nada, solo siéntate. ¡No es cierto! Sí, a lo mejor las primeras 24 horas me decían, solo siéntate y estate quieto. Pero las siguientes 24 horas tengo que trabajar. Y tengo que trabajar conmigo. Porque el verdadero enemigo de un programa de Alcohólicos Anónimos no son los otros programas, no son los anexos, no son las religiones, no son los políticos, no es la moneda. El verdadero enemigo de AA está aquí adentro. Cuando de nuevo me dice, Juan, sé egoísta otra vez, sé ambicioso otra vez, no vayas a tus juntas, Juan. Tienes que descansar, trabajaste mucho hoy. No vayas a la junta, nadie te necesita. Ya hay compañeros nuevos que están haciendo las cosas. ¡No es cierto! A mí no se me puede olvidar que cuando yo llegué había un grupo lleno. Hermanos y hermanas que me extendieron la mano y me dijeron, ven, te sostenemos y te ayudamos. Para que cuando estés fuerte, tú sostengas al que viene. El programa, su 12º paso, dice que yo tengo que empezar a fijarme en quién necesita la ayuda, pasar el mensaje. Yo no me puedo quedar con el mensaje. Sería demasiado pobre de mi parte si digo, Alcohólicos Anónimos, ya me funcionó, ya está cambiando mi vida, yo estoy cambiando, gracias, me llevo mi programa. No los quiero volver a ver. No puedo hacer eso. No puedo hacer eso. Porque entonces se echa a perder. El programa tiene que fluir. Tiene que caminar para los nuevos, como cuando yo fui nuevo. Por eso las juntas del recién llegado son maravillosas, porque me recuerdan quién fui, cómo llegué, tembloroso, loco, con alucinaciones, queriendo echarme a correr, queriendo detenerme, queriendo morir una y mil veces. Ahora, con el programa de AA, ¿todo se soluciona? Sí, se solucionan muchas, muchas cosas, o todo. Pero dentro de mí sigue el enfermo. Entonces hay días que no son tan buenos. Hay días que despierto y veo que las cosas ya están cambiadas, que ya hay familia, que ya hay trabajo, que ya hay tranquilidad, y aquí adentro el alcohólico de nuevo está triste. Ya trabajé un cuarto paso, ya trabajé un quinto paso, ya trabajé mis procesos de sanación, mis procesos de perdón, y de nuevo está el alcohólico triste, frustrado, enojado. ¿Qué sucede? ¿Hay algo del programa que no estoy trabajando? ¿Hay algo del programa que se me olvida? Sí. El agradecimiento, la humildad, el verdaderamente levantarme otra vez en este día, otra vez este día, después de 11 años, y agradecer por vivir. Yo no sé ustedes, pero yo debería estar muerto. Yo no debería estar aquí. Exceso de velocidad, cárcel, sobredosis, congestiones. Yo no debería de estar aquí. Entonces, este día es un día gratis. Me lo regaló. Si no lo agradezco, me enojo, me frustro, me intolero, me desespero, me pongo triste, porque no agradezco lo que tengo. ¿Qué tengo? ¿Un coche? Eso no importa. ¿Una casa? Eso no importa. Para un alcohólico en recuperación, lo que importa es su recuperación. No beber hoy, estar con la vida, agradecer la oportunidad de despertar, de vivir y saber que puedo ser útil. ¿Útil para ganar dinero? No. ¿Útil para extender la mano? ¿Para quién? Para el otro alcohólico que viene atrás de mí. El alcohólico que me dice, Juan, gracias porque tu experiencia me ayuda como alcohólico adicto, me ayuda a entender que tú eres igual que yo. Que tú sientes igual que yo. Normalmente cuando se ayuda a alguien, yo creía, ignorante otra vez, que yo era especial porque podía ayudar a otro alcohólico. Hasta que me di cuenta que el que me ayuda es él. O sea, este programa es mágico. Billy Bob, mágicos, impresionantemente necesitados. Para mí hay una frase muy importante dentro de AA. Aquí no me trajo mi inteligencia, no me trajo mi capacidad. Aquí me trajo mi necesidad. Y me encuentro a otros alcohólicos que en su necesidad me ayudan. Y yo puedo conectarme a ellos y ellos se conectan a mí. Tuve la oportunidad, muy poco tiempo de estar en AA, tuve la oportunidad de hacer un viaje con mis compañeros que además vienen aquí, vengo con ellos, vienen mis padrinos con los que empecé. Y fuimos a una convención en Cuba. Yo tenía muy poco tiempo. Entonces llegamos y organizamos la convención de Cuba, las reuniones, y yo me perdí. Y me fui 2 días, no bebí, pero me perdí moralmente otra vez, porque me llamó la atención las cubanas y dije, bueno, pues me voy 2 días, ¿no? Me puedo perder 2 días, tengo permiso porque no bebo. Entonces, como no bebo, puedo... No puedo hacerlo. Tuve que regresar a AA, tuve que regresar con mis compañeros, unirme a mi sanación, y me doy cuenta que esto es una constante derrota. Derrota con el dinero, derrota con el sexo, derrota con el juego, derrota con el poder, derrota con el ego. O sea, aquí adentro es donde están los golpes. Aquí adentro es donde amanece Juan loco y Juan AA y le dice, ya cálmate, 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 y gana el AA y me calmo. Y gana el Juan loco y no me calmo. Y entonces, así vivo. Hay días muy buenos, hay días que Juan AA gana y muy bien, y hay días que Juan AA, Juan problemático, gana y me duermo triste y me duermo, se me olvida hacer mi oración, se me olvida Dios, porque me gana el ego. Gana el ego. Juan ego es muy fuerte. Y Juan ego, ¿saben qué come? Come dinero, come mujeres, come coches, come... Eso come Juan ego. ¿Y saben qué come Juan AA? Abrazos, sonrisas, paz, tranquilidad, serenidad, sobriedad. Eso come Juan AA. Pero Juan AA también necesita fortaleza, y la fortaleza son los grupos. La fortaleza son las convenciones. Tuvimos la oportunidad también de estar hace 5 años en la... Estuvimos en AA en estar en el evento de la convención de San Antonio... Precioso evento. Hemos estado en eventos en diferentes estados. Ver esta gran familia de alcohólicos y alcohólicas es verdaderamente maravilloso. Y yo tengo que confesarles que para mí es una gran dignidad, porque tengo la frente muy en alto cuando digo soy Juan y soy alcohólico y adicto. En un principio en mi trabajo yo no quería que supieran que soy alcohólico. Tuve un programa de radio en Aguascalientes y yo no quería que supieran que soy alcohólico. La familia, amigos, y conocía a una persona y me decían, tómate una copa, y yo le decía, no, gracias, ahorita no. Pero no les decía no porque soy alcohólico. Han pasado los años y ahora digo con mucha dignidad, soy alcohólico y no puedo beber, soy alcohólico y no quiero beber. Va cambiando la visión que tengo como alcohólico. Yo no sé cuántos años vaya a estar, no lo sé, pero yo sé que este día lo vivo con gratitud, lo vivo agradecido de que mi poder superior me regale la oportunidad de vivir este día, de intentarlo, de salir adelante, de aprender del programa, de aprender de ustedes. El programa es maravilloso y es un libro lleno de letras de experiencia, de muchos alcohólicos que vivieron y que dejaron plasmado todo lo que les tocó vivir. Pero el libro no sirve si lo traigo guardado en la bolsa. El libro no sirve si lo traigo en una iPad. No sirve. Los grupos no sirven si yo no escucho. Tengo que ponerle acción a mi vida. Tengo que cambiar. Pero qué difícil para un alcohólico que fui durante 36 años una forma de ser, ahora ser una nueva persona. Entonces... he ido encontrando que no quiero ser una nueva persona, quiero ser Juan. Pero Juan que accione, que reaccione, que se comporte de manera diferente. Con esto les quiero confesar que muchas veces sigo pensando tonterías. Muchas veces sigo pensando locuras, pero ya no las hago. Me detengo. AA me detiene. Mi poder superior me detiene. Y a veces... como esa vez de Cuba, la hago un día o dos y luego
me regreso y digo, está bien, soy alcohólico, me debo portar bien, me debo de portar bien. ¿Esto es de sacrificios? No, esto es de buena voluntad, esto es de disponerse a que doble A entre en mi vida. Yo estoy muy contento de estar esta ocasión aquí con ustedes, estoy muy feliz y muy digno de ser alcohólico. Y llevo con mucha dignidad a doble A en mi corazón, en mi literatura, pero en mi vida, la llevo en mi vida. He conocido a personas que vienen a reuniones y dicen, ¿cómo puedo estar aquí? Porque me gusta lo que oigo, me gusta lo que hacen. Pues tienes que ser alcohólico, si no, no puedes venir. Pero yo no bebo, ¿puedo estar con ustedes? No, es para alcohólicos. Solo un alcohólico entiende a otro alcohólico. Solo un alcohólico sabe lo que vivió el otro alcohólico. Cuando un alcohólico se acerca y me dice, es que yo podía haber vendido a mi madre por una botella, yo le creo. Yo le creo. Porque yo viví lo mismo. Les quiero agradecer, mi nombre es Juan, soy alcohólico y adicto y vengo de Aguascalientes. Gracias.
Gracias, compañero Juan. Ahora, compañeros, vamos a dar paso al compañero Washington M. de la República de Ecuador.
Buena tarde. Ay, sí, nos pidieron que hagamos un poquito bajo el audio porque los paneles están muy cerca de las otras reuniones. Sino que para acordarme subí un poquito. Mi nombre es Washington y soy miembro de la Comunidad Mundial de Alcohólicos Anónimos. Cuando recibí la noticia por correo de que me invitaban a compartir, me había inscrito ya más o menos por el mes de febrero y en abril me llegó un correo y me dice que estaba cordialmente invitado a hablar sobre el tema de Alcohólicos Anónimos en América Central y el Sur. Y empecé a divagar con algunos de mis compañeros, ¿cómo empiezo? ¿No? ¿Qué hago? Y uno enseguida recurre al padrino. Yo voy a hacer énfasis al padrino, porque ha sido un puntal, no dependencia, pero sí importante como guía, ¿no? Desde mis inicios. Tengo 26 años en la comunidad, por la gracia de Dios. Y en mi primera reunión, en un aniversario de aquí, de alguno de los compañeros que me vio nacer, hay uno aquí, que está en la reunión, que ha venido de Ecuador y vive en otro país. Pero está aquí presente. Y ese día me llevó a un aniversario. Y sinceramente, yo fui a regañadientes a ese aniversario. Yo, entre comillas, no tenía problema. Chupaba, pero no tenía Washington problema. Pero de pronto, al escuchar una reunión completa de Alcohólicos Anónimos, me impactó, me identifiqué y empecé a esa catarsis, ese vocabulario que usamos después, nos enteramos en Alcohólicos Anónimos, hacer efecto, ¿no? A hacerse dentro de mí. Y yo soy igualito a ellos, ¿sí? Y hasta mucho más de lo que están contando. Y bueno, en ese tiempo yo chupaba solamente, chupaba es beber, ¿no? En mi país chupaba, beber alcohol y empecé a tener mi propia experiencia y yo dije, yo soy igualito a ellos. Y de pronto, yo no tenía 35 años, de pronto no, No estoy para Alcohólicos Anónimos todavía. Me sentía muy joven, el ego. Me sentía muy joven. Y voy a ver qué pasa. Como aquí, yo sí me enteré que Alcohólicos Anónimos nadie lo persigue. Nadie te toma lista. Tienes la libertad, el libre albedrío. Si vas o no vas, tú coges lo que te conviene. Y no tienes que estar cambiándote de religión. Nadie, ni te exige ninguna... Toda una serie de libertad. Me impactó, y esa noche, ese día mismo, tuve que entregar la tarjeta a un miembro de la comunidad. Y cuando salí a entregarle la tarjeta, me identifiqué. Mi nombre es Washington y creo que soy alcohólico. Empezó, bueno, esa noche... Si fui, se puede decir, conquistado o apadrinado por otro alcohólico a mi primera reunión, esa noche no dormí. Yo dije, y me daba vuelta la cabeza, ¿no? Y entonces, al día siguiente ya fui solo y yo me celebro, yo fui un 6 de abril, a mi primera reunión, y yo me celebro los días 7, porque el día 7 yo ya fui por mis propios pies y porque yo sentí la necesidad de cambiar. Ya estaba cansado de comer heces y quería cambiar. Sabía del error que yo estaba cambiando, había dejado mis estudios, estaba en bancarrota con mi familia, todo me salía al revés. Y yo desde esa noche y al día siguiente no he parado de contagiarme de todo lo que tienen ustedes ahí en su interior, esos AA que llevan los principios, los 12 pasos para mi recuperación, las 12 tradiciones para vivir en armonía y no joder en el grupo, venir a sumar, no a restar, y empezar a involucrarme en el servicio desde mis inicios. Y empecé tímidamente a llegar temprano porque, como decimos en mi país, llegué chiro, llegué en bancarrota, no tenía a dónde arrimarme, y me gustó la literatura y me embarqué en uno de mis primeros servicios. Iba agarrando la literatura a las informaciones al público. Con mi padrino vamos a una reunión de información al público. Iba agarrando la información y me hice como una sábana, como esas zapateras plásticas, y ahí ponía los folletos para que la gente que entraba a la reunión de información conozca nuestra literatura. Entonces, eso me fue gustando el servicio y me prendí. Y desde aquella... día que fui a mis primeras reuniones de servicio, no he parado de estar involucrándome en las tareas de ese paso 12, de ese servicio de mi comunidad. Hace 2 meses terminé mi servicio de custodio de servicios generales de la OSG y ahora voy a entrar al servicio en América. Cuando entré como custodio, fui a una reunión llamada Redela. Fui elegido. Y me fui a Centroamérica. Estuve en El Salvador, en la 16ª reunión de las Américas. Y ahí se comparte ese amor espiritual, igual que en todos los grupos del mundo. Y me enteré que todo empieza en el grupo. Todo el servicio, todo empieza en el grupo. Quiero con esta intervención es contagiarlos a todos los compañeros que quizás por primera vez o tan tímidamente coger un servicio en el grupo, cojámoslo, prendámonos con ese amor. Porque eso nos fortalece, nos ayuda a aprendernos mucho y a divisar a ese borrachito que aún está sufriendo. Yo escribí un artículo en el mes de noviembre, después de que estuve en mi reunión mundial, después de estar en la redela, en dos redelas, tuve la oportunidad de participar también en una reunión mundial y estuve en Polonia. El servicio te lleva a eso y mucho más. Y el mensaje que Bill siempre nos transmitió de llevar el borrachito en cualquier lugar del mundo, en cualquier idioma que hable. Y en mi país tenemos una tarea, que existen una gran comunidad indígena y estamos en un proyecto de traducir el texto básico al quechua, que muchos los hablan también en la región interandina, desde Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia. Entonces es un mensaje que también vamos a darle la mano, pero no porque tal vez sea un gran proyecto, como decían mis compañeros, que nosotros tengamos nuestra capacidad, sino que por mi fortaleza, porque yo necesito seguir pasando el mensaje, necesito estar con ellos, quiero escucharlos, porque igualmente necesitan, yo necesito escucharlos a ustedes también para seguir fortaleciendo mis 24 horas. Gracias a Alcohólicos Anónimos pude reconstruir mi vida, porque mi primer matrimonio lo perdí porque fui un deshonesto, fui un todo negativo. Regresé a las aulas de mis estudios superiores y me gradué dentro de la comunidad de Alcohólicos Anónimos. Y comparto esto no por ego. No, recobré mi autoestima y soy un profesional. Y comparto el servicio de Alcohólicos Anónimos y también mi profesión, mi familia y con mi vecindad. Porque muchos somos anónimos. Anónimos, no se enteran en mi trabajo que soy miembro de la comunidad. Mis jefes saben que estoy aquí en una reunión compartiendo con ustedes, porque trato de compartir en todos los asuntos de mi vida. Eso me dice el doceavo paso. No es solamente compartir en estas cuatro paredes dentro del grupo, no, es para compartirlo en mi oficina, con mi familia, con mi gente del barrio, que ya no soy el hijo de P, sino soy un ser humano útil y feliz. Ese eslogan que dice felices, alegres y felices, es bellísimo. Incluso en la bienvenida aquí, en el compartimiento de la familia después, Bill, hay una estrofa que comparte que dice: hemos estado hablando aquí, en muchas reuniones de aquí, hoy, de cosas serias y a veces trágicas. Hemos estado tratando con el alcohol en su peor aspecto, pero no somos una partida de malhumorados. Si los recién llegados no tuvieran ver la alegría y el gozo que hay en nuestra vida, no la desearían. Insistimos absolutamente en disfrutar la vida. Tratamos de no caer en el cinismo en lo que se refiere a la situación de las naciones y de no llevar sobre nuestros hombros las dificultades del mundo. Cuando veamos un hombre hundiéndose en el fango del alcoholismo, le damos los primeros auxilios y ponemos lo que tenemos a su disposición. Esto está en el texto básico, página 132. Y hace hincapié esto porque nos pide nuestro cofundador de que vivamos, reflejemos la imagen nuestra de recuperación en todos los asuntos. Y quiero hacerle la más grata invitación a nuestro país. El próximo año, ¿por qué Washington se enamoró del programa y el padrino hace énfasis de la asistencia a los eventos? Porque es ahí donde yo me recargo las baterías, las pilas, aprovecho para hacer mi quinto paso, renovar eso, conocer otro compañero de mi misma calaña y que me pueda ayudar y que me escuche y yo escucharlo también, porque es un compartir de doble vía, es un compartimiento de doble vía. Y entonces yo puedo fortalecer las 24 presentes. Eso me ha ayudado muchísimo. Y empiezo a vislumbrar la convención que se va a desarrollar en mi país en el 2016 y les hago la más grata invitación en una ciudad llamada, con todo cariño y es de mucho talento, de una ciudad bellísima, se llama Loja. Yo soy de Guayaquil, de la parte caliente del Ecuador. Y Loja es una parte interandina, frontera con Perú. Ustedes van a pasar de lo lindo. Vamos a disfrutar la 23ª Convención Nacional en el Ecuador. Porque ahora tenemos un plan quinquenal de nuestros padrinos que son Colombia. Y hemos adaptado nuestro manual, igual que aquí celebramos cada 5 años cada convención. Y se va a celebrar el 9, 10, 11 y 12 de junio del 2016. Podrán disfrutar, igual que aquí en Atlanta, hay bellísimos paisajes naturales y ecológicos, y por fortalecer también la alegría, va a haber muchos invitados de aquí, de su país. Sí. En junio es la convención es en junio. Bueno, con todo respeto. Gracias César, es mi compañero que está. Entonces esa es la transmisión de esa que le quiero compartirles, porque vayamos. Contagiémonos de los eventos, llevemos un nuevo, llevemos ese sentimiento de gratitud para que el nuevo también se contagie y sigamos resuelto sirviendo gustoso siempre, cada día, sirviendo gustoso. Porque a veces yo, el padrino me dijo como que RSG, como que ya te crees la quinta maravilla del mundo, ya llegaste al comité y empiezas a disfrutar. No, simplemente tómalo como que has resuelto a servir gustoso cada 24 horas. Disfruta tu servicio, disfrútalo, no lo tomes como una carga, sino a compartir con todos sus efectos. Muchas veces no le caemos a nuestros compañeros porque le hablamos de las contribuciones, le hablamos del plan aniversario, la gratitud que debemos tener con el programa, para que se mantengan abiertas las puertas del grupo, las puertas del comité de distrito, el comité de área, que hay una conferencia, que hay una oficina de servicios generales que nos necesita, de Washington, que esté mi contribución ahí, para que de una forma organizada esté comunicada con todos los grupos del mundo a través de la OSG, y eso es lo que me mantiene. Me encanta la motivación que acabó de hacer la compañera de Costa Rica, que en Panamá hay un evento. Quiero conocer Panamá, porque nuestro custodio clase A de Ecuador tiene 40 años en nuestro país y 32 de conocer el programa y 12 como custodio no alcohólico, y es panameño, ha dado su vida. Y quiero estar ahí porque es una gratitud. Y mi primera confesión de paso quinto la hice con una panameña que fue de visita a un congreso. Después el padrino ya me hizo entender también que debo de coger un padrino varón, porque uno se puede desviar con una madrina, ¿ah? Entonces todo eso vamos en el camino, vamos corrigiendo, o sea, voy por ese espíritu, porque hoy quizás ya la encuentre o no la encuentre, no sé de ella, Evadilia C. Y nos visitó en un congreso y eso fue bellísimo. No sé cuántos minutos me quedan. Gracias. Gracias. Sé que hay una participación menos también. No hay un compañero que no ha venido. Tendrá su motivo, se perdió tal vez. Y entonces, ese es el amor. Mi familia no pudo estar aquí presente, pero ellos saben que estoy con este amor que a mí me fascina. En mis borracheras, yo chupé aquí en este país y me casé en New Jersey. Tengo una hija viviendo que me espera también allá. Luego de la convención la iré a visitar. Tengo dos nietos y ellos saben que estoy aquí en Atlanta en los 80 años a nivel mundial. No pude estar en San Diego, pero porque quizás no estaba económicamente, pero digo, voy a hacer un plan, porque ya los borrachitos que estábamos llenos de bancarrota, de cosas, ya manejamos una agenda y somos un poquito más organizados, ya no somos los HDP que hacíamos de las cosas improvisadas. Entonces comencé a hacer una alcancía, una libretita de ahorro para venir a los 80 años de aquí de Atlanta, y eso me siento alegre porque está mi gente de Ecuador, mi gente por allá de Santo Domingo, de Cuenca, de Manabí, de Santo Domingo, de Italia, aquí hay algunos que más vive en Ecuador, pero es Italia, Andrea, de Salinas, la península, y México, tengo de todo, tengo amigos por haber participado, por ser un servidor de confianza, tengo amigos ahora en 175 países, de acuerdo a las estadísticas que están registradas en la OSG. Yo sé que hay más de 185, pero de acuerdo a las estadísticas que están en la OSG de Nueva York, son 175. Se habló en Polonia y se lo verificó. Y nos extrañamos muchísimo. Nos comunicamos vía digital. Ojo, que las redes sociales nos ayudan a comunicarnos, pero esas reuniones en línea, respetando ese compartir, que sí lo hay en los medios electrónicos, no es lo mismo face to face. Tienes que compartir esto, este calor humano, esto que nos hace en viva, que nos toca, para yo también contarle la mía y él la mía, y muchas veces jalarnos las orejas, porque usted sabe qué está ocurriendo también con las redes sociales, que no estamos, porque hay páginas muy generosas, no estamos divulgando esto, la literatura en vivo, estamos bajando literatura gratis. Y entonces, no lo señalo a nadie, no, sino que en algunos países, en la Redela y en la Mundial, tuvimos ese compartimiento, no quejas, sino ese compartimiento de que muchos de nuestros miembros más jóvenes están bajan y no adquirimos, no pagamos. Y nuestras oficinas se mantienen con esto, con el texto, con las ventas de la literatura. Y entonces yo debo ser honesto, debo ser grato. Washington no puede aprovecharse de eso. Yo tengo en mi phones, en mi computadora, pero también debo adquirirlo. ¿Por qué? Porque el nuevo, cuando llega, esto es lo primero que lo hace. No lo conquista por las redes sociales, sino en físico, ¿no? En físico, y en físico, lo primero que le hace es informativo, la dirección de los grupos, le cuento mi historia y comparto con él mi primera taza de café, el servicio, la energía de saber de cometer un error y pararse y rectificar. Es lo más lindo que le puedo compartir esta tarde. Les agradezco muchísimo que me hayan escuchado. Mañana también hay algunos compañeros de Ecuador también que van a compartir. Ajá. Ya, bendiciones a todos y espero verlos en Detroit. Felices 24 horas. Gracias.